Bueno, hablaremos del amor carnal y su prohibición en distintas épocas. Atención, atención nuestros amigos libertinos. La palabra amor estuvo durante muchos siglos vinculada a un sentido negativo, sobre todo cuando no tenía que ver con el fervor religioso, con el amor a Dios. El Diccionario Universal de Fouquetier, de 1690, dice así: amor se dice principalmente de esa violenta pasión que la naturaleza inspira en los jóvenes de ambos sexos para unirse. Por ejemplo, él se ha casado por amor, es decir, desventajosamente y arrebatado por una ciega pasión. La palabra clave es pasión, en el sentido casi olvidado de padecimiento. Uh-huh. Una pasión es un mal, es un padecimiento. Cuando hablamos de la pasión de Cristo, no estamos hablando de un radioteatro. Uh-huh. Estamos hablando del padecimiento de Cristo, no de otra cosa. En ese sentido, pero muchísimos filósofos de la antigüedad clásica, de la Edad Media y aún del Renacimiento, juzgaron que por ahí el amor era, en cierto modo, una pasión. Y aún en estos tiempos, hasta quienes vivimos nada más que esperando que el amor no suceda, también admitimos que hay un fuerte componente de padecimiento en el asunto. Pero más allá de la idea del amor cortés, sigue diciendo aquí, el amor obsecuente y la mayoría de las veces casto, no es exactamente así, no importa. Pervivió durante mucho tiempo la implicancia inexorablemente pecaminosa entre amor y carnalidad, que es obvio, ¿no? Los eruditos antiguos aseguraban que el amor carnal era venenoso. Atención, amigos. Escribió San Pablo: si vivís según la carne, moriréis. San Agustín decía que el deseo era una enfermedad. Libidinis morbus, decía San Agustín, que en su juventud había sido un calavera. Ciertamente, no solo un calavera, era, me parece a mí, que era maniqueo. Hasta los 30 años que dice, bueno, me convierto. Avicena aseguraba que el amor era una melancolía que llevaba a la palidez y a la pérdida del apetito. También Galeno, Maimónides y Constantino el Africano. Constantino el Africano parece el nombre de un personaje de tango, ¿no?
Sí, el africano.
En general, los mitos tangueros se traducen únicamente en presencia. Y estaban en aquel baile fulano, mengano, sutano, Constantino el Africano, y basta con nombrarlos. Pero en serio, ¿eh? Uh-huh. Usted dice el pibe Ernesto, y que desde luego se refiere a Ernesto Ponce, que es el autor del tango Don Juan, y es, quiéralo usted o no, suena como un personaje mitológico, pero sin leyenda. Solamente están presentes en un lugar. Uh-huh. Porque me parece que los mitos tangueros consisten solo en presencias en lugares. Incluso las anécdotas que se cuentan, en algún caso, ¿no?, son siempre anécdotas de presencia y anécdotas de anécdotas. Le digo porque hace poco escuché a alguien que, contestando un reportaje, decía, bueno, y nos pasamos hasta las 7 de la mañana contando anécdotas. Eso ya era una anécdota.
Una meta anécdota.
Haberse pasado, contar que uno se pasó hasta las 7 de la mañana contando anécdotas, es una anécdota que consistía en unos señores que se contaban mutuamente anécdotas. Probablemente estas anécdotas que se contaban consistían en cómo habían estado anteriormente en otros cafeses con otras personas, probablemente fallecidas, contando anécdotas. ¿Cuándo empezó este juego? ¿Y cuándo sucedieron las cosas verdaderamente? Fuera de la mera anécdota. ¿Cuándo alguien hizo suceder algo? Digo yo, para negarme a concurrir a reuniones de amigos que se juntan para contar anécdotas. Le digo que prefiero no ir, prefiero salir a que me, por ejemplo, a que me muelan a palos. Por lo menos para poder contar algo que me sucedió a mí. Pues bien, Galeno, Maimónides y Constantino el Africano, evidentemente un bailarín del tango, creían que las uniones sexuales parecen especie de sindicato.
Claro. Acá tengo. Unión personal, acá
sí,
tengo, mire.
Conozco algunas afiliadas. Que las uniones sexuales reiteradas podían llevar a la muerte.
Oh.
Alberto Magno, San Alberto Magno, claro, el médico, relató la historia de un hombre que había hecho el amor 66 veces seguidas. Y la última, diría yo.
Bueno, ¿qué no van a echar?
En la autopsia, y no en la autopista, como estuve tentado de leer, se vio que su cerebro había quedado reducido a muy escasas proporciones. Y claro, de todos modos, está bien, revela un buen funcionamiento. Lo que pasa es que desde el tiempo de Aristóteles se creía que la simiente masculina la producía el cerebro, la producía. Y es verdad.
Me dijo totalmente cierto.
La lujuria, querido Tronazzi,
¿qué tal?
Jamás se citó una anécdota. Jamás se citó como el primero de los pecados, porque ese lugar estaba reservado al orgullo o a la avaricia, pero todo lo concerniente al pecado carnal se consideraba ferozmente indigno. Incluso los animales, pensaban algunos, eran más castos que los hombres. Pedro Damián, un monje que llegó a ser cardenal de Ostia a mediados del siglo XI, sostenía que los mismos elefantes sentían pudor, eran más pudorosos que la gente. Escribió, cito a Pedro Damián, se cuenta que el elefante ama la pureza de la castidad de un modo tan excepcional y va tan lejos en la execración de la obscenidad de sus deseos que cuando está obligado a unirse para perpetuar la especie, gira la cabeza y mira para un costado.
Como elefante. Como claro, se hace el disimulado.
Se hace el tonto como elefante. Pero más allá de los decires antiguos respecto a las consecuencias del amor carnal, citemos unas curiosidades históricas respecto al despliegue que debían desarrollar las parejas para asegurarse una conducta pura. Por ejemplo, eran limitadas las ocasiones para la unión. San Agustín decía que cuanto más frecuentemente los esposos se abstuvieran el uno del otro, mejor. La Edad Media produjo un conjunto de prohibiciones referidas a los lugares, los momentos, las modalidades, etcétera, del acto. Se prohibió, por ejemplo, la unión sexual durante un determinado número de días al año. Por ejemplo, los domingos. No se debía ensuciar el día del Señor con contactos indecentes. San Cesáreo lo había pedido en el siglo VI. Cito a San Cesáreo. Ante todo, buenas tardes. Ante todo, cada vez que llegue el domingo, que nadie conozca a su mujer. Pero Roma nunca convirtió esto en una prohibición. Más bien fue una recomendación, una invitación a la buena conducta. Allá por el siglo IX, la doctrina de la continencia periódica desarrollada en los penitenciales había alcanzado una exigencia insoportable. Además de desaconsejar el domingo, se añadió el miércoles, que era día de penitencia, el viernes, por ser el día de la muerte de Jesús, y el sábado, que estaba dedicado al recuerdo del Cristo yaciente. Se prohibió también el amor carnal durante las tres cuaresmas del año, la semana de Navidad, en San Esteban, en San Juan Bautista, en San Juan de Invierno, en el Día de los Inocentes, en los días de Epifanía, la purificación de la Virgen, la Ascensión, Pentecostés, la festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, San Miguel, todos los santos, San Martín y San Andrés. Una vez restados todos esos días, quedaban unos 90 días para unirse. Claro, había que descontar cuando la esposa estaba embarazada o lo que fuere, y más o menos te quedaban 44 días al año para el amor. Tales prohibiciones no podían ser respetadas y no lo fueron. De lo contrario, el mundo cristiano hubiese sucumbido. Contemos para terminar una breve historia respecto a estas prohibiciones. El caballero Charles de Marion participó en la primera cruzada a mediados del siglo XI bajo las órdenes de Godofredo de Bouillon, que fue el que tomó Jerusalén en 1199. Dejó en territorio franco a su esposa. Estamos hablando de Charles de Marion, la dejó en Francia actualmente. Estuvieron separados por 6 años, tipo en la cruzada. Charles de Marion luchó por la causa cristiana con enorme valor, y cuentan incluso que tras combatir durante horas contra los sarracenos, la sangre seca de sus manos no le permitía soltar la espada, y se le quedaba pegada. Y cuando no había batalla, Charles de Marion tomaba una cruz y se daba unas vueltas y confesaba en cada iglesia del camino y no eludía ningún requisito litúrgico. Parecía que no había en el ejército un tipo más fiel a su fe que Charles de Marion. Dice el cronista, de Marion llegó a su hogar o regresó a su hogar 2 años más tarde. Estaba lleno de cicatrices, pero también de entusiasmo. Quería ver a su esposa y quería amarla después de tanta lucha. Cuando llegó a su pueblo de la Borgoña, luego del encuentro con su mujer, Charles de Marion quiso abrazarla para que aquel abrazo lo condujera a la intimidad, como suele ocurrir. Pero la mujer le dijo al cruzado que aquel día era San Esteban. Y entonces, de Marion, desesperado e indignado a la vez, nadie como él se había jugado por la fe, forzó a su esposa y luego, arrepentido, hizo su confesión en la iglesia, ¿no? Y el párroco lo retó violentamente y lo amenazó con escribirle al cardenal borgoñés por semejante falta. Y entonces Charles de Marion tuvo un ataque de ira. Para algunos se volvió loco. Lo primero que hizo fue matar al religioso, después decapitó las figuras de la iglesia, volvió a astillas los bancos, escupió sobre el agua bendita y se marchó de la Borgoña para siempre. El rey Felipe llegó a enterarse del asunto y mandó a que lo apresaran, pero nadie volvió a verlo. No se supo más del destino de aquel valiente soldado, Charles de Marion. Así que la moraleja sería que hay que aflojar con las prohibiciones, especialmente a tipos que están 6 años en las cruzadas.
Sí, claro.
Y vienen a ver a la mujer dice, no, hoy es San Esteban, macho.
Hay personas para las que siempre San Esteban, Alejandro.
Sí, yo,
a esa no le dedicamos.
Que nunca
esa. Sí, bueno, a esa sí le dedicamos.
Bueno, ¿a quién otro? A Charles de Marion, desde
sí,
luego.
Sí, claro, claro.
A Constantino el Africano, un gran bailarín de tango. Y al hombre aquel que, habiendo hecho el amor 66 veces, una tras de la otra,
sí,
era la única posibilidad.
Sí, la posibilidad.
Se le achicó el cerebro. Y ahora, ¿por qué le hicieron la autopsia inmediatamente después de las 66 intervenciones? No dice que se haya muerto.
Por ahí le hicieron la autopsia para ver cómo hacía.
Claro, para averiguar.
No, claro, no. Suponemos que esperemos que hubiera muerto. Este
un robot.
Si no, murió de autopsia.
Sí. Bueno, también saludamos a ese caballero.
¿Cómo no?
Tan pertinaz. ¿Sí? Y desde luego nuestro amigo San Agustín, que habiendo sido calavera y maniqueo, se arrepintió a tiempo. Y a la unión sexual. A este sindicato.
Bárbaro. Adhiero.
A la unión sexual, que creo que ahora están marchando. Están retrocediendo en dirección al Congreso. Tienen desde el plazo de marzo. Bueno.
No voy.
hemos pensado en el tema musical más pertinente para ilustrar estas dilaciones de las mujeres que hoy es San Esteban y mañana San Pedro y San Pablo y San Epifanio y el día de
San Tomás de la,
y el día de la escarapela. La canción que escucharemos la canta de Mundo Rivero y se llama Todavía No. Adelante, Dios.
Mientras haya un poquito en mí de vida, mientras pueda rezar su nombre ausente, mientras tengo una lágrima en mis ojos, mientras me duele, mientras yo exijo, estará en mí siempre, siempre. No, todavía no, no he podido olvidarte todavía. No, todavía no. Porque las cosas que tocan en mi voz en el aire, vergen lejos, hecha sombra y raíz, canción y carne. No, todavía no, porque estás en mi alma y en mi sangre, en mis manos que aún sienten las tuyas, de un perfume inolvidable. No, todavía no, aunque esté donde esté y no me ames. No, todavía no.
Ha cantado Edmundo Rivero, Todavía No.